El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El reposo de la tierra del séptimo año. Número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 20 de septiembre del año 2014. Hoy vamos a hablar del significado del reposo de la tierra, el cual es muy importante. En un libro de Jonathan Kahn llamado El misterio de la Chemita, Chemita significa el descanso de la tierra. Para comenzar, entendamos un gran principio bíblico. Este es el que nos ayuda a entender nuestra relación con Dios, porque los seres humanos siempre tienen la inclinación que ellos saben más que Dios, o no quieren a Dios y escogerán cuáles mandamientos de Dios guardarán. Eso los pone en una posición en la que en realidad le están diciendo a Dios qué hacer, y eso no funciona muy bien. La iglesia en Corinto tenía muchas herejías diferentes. Una de ellas era que estaban inflados en vanidad. Estaban teniendo competencia en qué ministro era el más grande. Tenían muchos pecados, por lo que Pablo tuvo que corregirlos fuertemente. Además de eso, estaban actuando como si ya hubieran llegado. Entonces, esta era una actitud súper laodiceana, de verdad. Estaban juzgando a Pablo, justo como con los falsos ministros que venían acusando a Pablo de varias cosas que él debería o no hacer. Vayamos y leámoslo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. 1 Corintios, capítulo 4. Desde el verso 1, dice así: Así entonces, cada hombre considérenos como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores son aquellos a los que se les pone a cargo de la propiedad de otras personas para el beneficio del dueño. No es de ellos, no les pertenece. Sigamos leyendo, verso 2. Más allá de eso, es requerido de los administradores que uno sea encontrado fiel. Pero para mí es un asunto insignificante el ser juzgado por ustedes o por estándar de hombre, ni tampoco me juzgo a mí mismo. Si nos juzgamos a nosotros mismos, nuestra pequeña naturaleza engañosa va a salir y decir, ¡bing! Eso no está tan mal. Entonces, dejamos que el Espíritu de Dios y su palabra nos juzgue. Sigamos, verso 4. Entonces, no estoy consciente de nada en contra de mí mismo, aunque no soy justificado por esto, porque quien me está juzgando es el Señor. Recuerde, el juicio es en la casa de Dios siempre y somos juzgados continuamente. Sigamos, verso 5. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Ellos estaban actuando como si el reino ya hubiera llegado y, oh, ya somos jueces y reyes. Leamos. Esperen a que el Señor venga, quien traerá a la luz las cosas escondidas de la oscuridad y hará manifiestos los motivos de todos los corazones. Cuando vamos a lo que Dios está haciendo, eso tiene que ver con la conversión interior. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Es por eso que los hombres y mujeres con naturaleza humana no pueden decirle a Dios qué hacer. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos y pecadores. Dios es perfecto y absolutamente santo. Sigamos leyendo. Y luego, cada uno recibirá alabanza de Dios. Y estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por amor a ustedes, que en nosotros puedan aprender a no pensar de los hombres más allá de lo que está escrito, de modo que ninguno entre ustedes se envanezca a nombre de uno de nosotros en contra del otro. Porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, y ha venido de la mano de Dios a través de su creación, nuestra propia vida y la existencia que tenemos. Entonces Él les dijo, leamos, pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo recibieron? Ese es el gran pecado de los seres humanos. Aplica a todo. Dios hizo la tierra y se la dio al hombre. Él dijo, tengan dominio sobre la tierra y sobre el mar, y todos los animales y todas las cosas que se arrastran. Toda la tierra le pertenece a Dios. Veamos otra cosa, vayamos a Hechos capítulo 17, porque esto nos dice algo muy importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Y qué pasa cuando Dios deja que la gente vaya en su propio camino? Esto es muy interesante, porque la colina de Marte era como el Instituto de Tecnología de Michigan. Ahí es donde va toda la gente inteligente, donde tienen todas sus teorías y todas las cosas que hacen y todo lo que piensan. Aquí, los grandes filósofos estaban justo allí, en el templo de Zeus. Entonces, cuando Pablo entró allí, estaban hablando acerca de diferentes filosofías y discutiendo de lo que está bien y mal. Ellos, hacía mucho, habían rechazado a Dios. Estaban tan envueltos en sus propios dioses y sus propias filosofías y sus propias historias de cómo fueron las cosas, que eran súper, súper rectos. De todas sus estatuas, devociones y placas, tenían una que Pablo leyó. Ellos le pidieron a Pablo que entrara y hablara acerca del Evangelio para decirles concerniente a Jesucristo, porque eso era algo extraño y nuevo que no habían escuchado. Y después de todo, somos los idiotas más importantes de toda la tierra. Lo sabemos todos. Bueno, entonces en Hechos 17, comencemos a leer en el verso 22. Hechos capítulo 17, comenzando en el verso 22, dice así. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte. Justo allí, en el lugar filosófico más importante del mundo. Leamos qué pasó. Y dijo, hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. Ellos tomarían eso como un cumplido, pero él, en verdad, estaba siendo muy sarcástico. Sigamos leyendo. Verso 23. Porque mientras estaba pasando a través y observando los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Esa era su puerta de escape. Ellos adoraban todos esos dioses, y por si acaso olvidamos uno, mejor tengamos uno al Dios desconocido. Eso era algo muy grande de hacer. ¿No es eso generoso? Aquí está el golpe real. Leámoslo. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia. ¡Wow! Decirles que eran ignorantes es el insulto más grande de la era. Leamos. Es aquel que les proclamo. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Todo y a todos los seres humanos. Leamos, siendo el Señor del cielo y la tierra. Todos los dioses de los griegos estaban divididos en varias categorías de jurisdicción: vida, muerte, cielo, estrellas, planeta, guerra, paz, sexo, celibato, etc. Sigamos leyendo. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos. Allí Él estaba de pie, justo al frente del templo de Zeus, con todos los tallados de todos los dioses. Sigamos leyendo. Ni es servido por las manos de hombres como si necesitara algo, porque Él da a todos, y Él los está mirando a estos filósofos justo a sus ojos. Sigamos leyendo. Vida y aliento y todas las cosas. Vamos a ver, a causa de esto, y Dios ha dado dominio de la tierra al hombre, que todos los hombres en todo lugar tienen obligaciones con Dios. Todas esas obligaciones, sean conocidas o desconocidas, van a ser promulgadas. Mucha gente no piensa de esa forma, porque tenemos libre albedrío. Si tenemos libre albedrío, pensamos que si queremos hacer esto, lo hacemos. Si es algo que es bueno, entonces está bien. Sin embargo, cuando es cortado de Dios y tan solo mira a la humanidad cruda, entonces lo que pasa, y note, allá en Romanos 1, toda civilización e imperio desciende por la misma vía por dos factores. Primero, por la naturaleza humana, y segundo, por Satanás el diablo, quien es Dios de este mundo. Sigamos leyendo, verso 26. Y él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra. Todos comunes, veamos, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones. Veremos lo que Dios dice de esto. Aquí está todo el propósito de esto. Hagamos una pequeña adición con el próximo verso acerca de buscar a Dios. Israel debía llevar el camino de Dios al mundo. Ellos no hicieron eso. La iglesia debe predicar la verdad de Dios, y aquellos que se arrepienten entonces llegan a ser, a través del arrepentimiento y bautismo, los hijos e hijas de Dios, y entran en el entendimiento del plan de Dios en la tierra. Todo el mundo está ciego en este punto. Pueden ver algunos puntos de verdad, pueden ver que esto es bueno, pueden ver que eso es malo. Sin embargo, siempre hay presión para hacer más y más maldad. Tan solo para darles un pequeño adelanto de algo que va a pasar. Cuando tiene libertad de religión, de acuerdo a su propia conciencia, eso suena perfecto para la voluntad humana, la escogencia humana. ¿Puede rechazar que la religión de Satanás sea enseñada en los colegios? La separación de iglesia y Estado aplica solo al cristianismo. Y así, en la Florida están haciendo eso. La degradación de la naturaleza humana, cuando rechazan a Dios y siguen su propio camino, Dios eventualmente juzga. Israel falló en eso. Dios no quería la iglesia para convertir al mundo entero. Pero no obstante, él aún tenía promesas llegando a Israel y Judá, especialmente las 10 tribus de Israel y Efraín y Manasés, como tenemos en el nuevo libro, Estados Unidos y Gran Bretaña, su origen bíblico y destino profético, a causa de las promesas que él hizo a Abraham. Ciertas cosas del camino de Dios que Dios le ha dado a Israel siguen, debido a que Dios ha dado su palabra a Israel. Entonces, las bendiciones están disponibles y las maldiciones están allí, ambas. Eso no ha cambiado. Moisés escribió que estas bendiciones y maldiciones estarían sobre Israel por siempre. Antes que Dios diera el cumplimiento final de poder a Efraín y Manasés y las otras tribus de Israel del noroccidente de Europa, él causó que su palabra fuera hecha conocida, así la tendríamos. Pero hemos hecho demasiado como todas las religiones del mundo y los hombres se centran en sí mismos y vienen y le dicen a Dios qué hacer. Justo como este predicador, él dijo, es evidente que 9 de los mandamientos de Dios son moral, excepto el sábado. Entonces fueron a Dios y dijeron que iban a guardar el domingo. Tomemos eso un paso más allá, mientras vamos a entrar en el reposo de la tierra cada 7 años y demás. Dios, ellos dicen, la tierra es mía, yo haré con ella como sea apropiado. ¿No es esa la misma actitud hacia Dios quien la creó? Sí, veremos qué pasa. Aquí está, ¿por qué estamos donde estamos? Leamos verso 27. Para que pudieran buscar al Señor, si tal vez es condicional, usted tiene que elegir. Si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, eso es, en Dios. Nosotros no somos independientes como pensamos. Tenemos libre albedrío independiente, pero todas nuestras vidas y todo lo de nosotros depende de lo que viene de Dios. Leámoslo. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y luego, Pablo cita los dichos de los poetas, porque entendía griego y filosofía griega y todo eso. Cuando él estuvo en Tarso, el cual era uno de los centros de filosofía griega, aprendió esto, así como el camino del judaísmo y las escrituras de Dios. Es por eso exactamente que Dios llamó al apóstol Pablo. Ninguno de los otros apóstoles tenía tanto conocimiento del paganismo de los paganos. Sigamos leyendo. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos su descendencia. Esto es, como dijo Winston Churchill, él dijo, los hombres vienen y tropiezan con la verdad y caen, y luego se levantan de allí y se desempolvan y siguen su camino y lo ignoran. No sé si él quiso decir esto como profético de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y Gran Bretaña. Dios nos usó para deshacernos de la maldad y luego recogimos todo, trajimos, acumulamos y apilamos todo aquí. ¿Y qué estamos haciendo como nación? Así que ese dicho se aplica. Sigamos leyendo, verso 29. Por tanto, ya que somos la descendencia de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso, lo cual es hecho de oro o plata o piedra, una cosa esculpida de arte ideado por la imaginación del hombre, porque aunque Dios en verdad ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena ahora a todos los hombres en todo lugar arrepentirse. Lo cual es lo que tiene que salir al mundo hoy en día. Cuando lee el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías y lee el libro de Apocalipsis, va a ver que este mundo va a pasar por cosas tan absolutamente duras en tal escala masiva que Dios va a hacerse a conocer. Vayamos a Génesis 10. Génesis 10 tiene todas las genealogías en el Antiguo Testamento. Incluso ellas son muy difíciles de leer. Al leer la Biblia entera, leemos todas las genealogías. Hay muchos nombres allí que difícilmente puede pronunciar. Sin embargo, esto muestra el linaje físico que viene de Adán y Eva hasta Jesucristo y va atrás también. Entonces leamos en Génesis 10, vamos a leer en el verso 32. Génesis 10, en el verso 32 dice así. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones en sus naciones, y de estos fueron las naciones divididas en la tierra después del diluvio. Luego, Génesis 11 nos muestra que no todos aquellos que fueron a sus posesiones eran una bendición real. Tenemos la historia de Nimrod, lo que hizo, y tenemos la Torre de Babel que hicieron. Aquellos muy involucrados en eso y su idolatría, y van en contra de Dios y siguen a Nimrod. A los peores de ellos les fueron dadas las peores posesiones en el mundo. Ese es el juicio de Dios sobre ellos. Los descendientes aún, en muchos casos, están viviendo allí. Sin embargo, para Israel fue una historia bastante diferente. Israel debería ser la nación de Dios. Hemos ido a través de muchas cosas en el Antiguo Testamento, cubriendo lo que Israel debía ser. Sabemos cómo Dios lo llamó. Sabemos que Dios sacó a Israel de Egipto, y eso fue con base en la promesa que Dios les dio a Abraham, a Isaac y Jacob. Él usó sus días santos para cumplir esas cosas. Aquí estaban ellos. Moisés estaba reiterando la entrega de los 10 mandamientos en Deuteronomio 5. Y la última parte de este capítulo es muy interesante. Así que vayamos allí y leamos. Deuteronomio, capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 28. Deuteronomio, capítulo 5. En el verso 28 dice así: Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. En otras palabras, eran bien intencionados. Oh Dios, esto es demasiado. No puedo quedarme a escuchar tu voz. Moisés, ve tú y habla. El corazón inconverso no puede obedecer a Dios. El corazón inconverso nunca puede limpiar la conciencia. Nada exterior que usted haga, incluso guardar los mandamientos en la letra de la ley y dar sacrificios animales por justificación en el templo, eso nunca cambia la conciencia. Tiene que ser el Espíritu de Dios a través del proceso de conversión. Dios nunca ofreció el Espíritu Santo a los hijos de Israel. Él quería que aprendieran sus mandamientos por corazón, pero eso nunca los convertiría. Esto es absolutamente cierto. Usted nunca puede cambiar su espíritu, el espíritu de hombre en la mente, sin el espíritu de Dios para hacer las cosas que son agradables a Dios. Es por esto que él dijo, aunque eran bien intencionados, incluso las buenas intenciones. Y hagamos aquí un comentario, hablemos un poco de buenas intenciones. Hay mucha gente allá afuera en el sábado, trabajando en sus jardines, atendiendo sus casas, haciendo buenas cosas, sin saber que están quebrantando el sábado. Todas las buenas cosas que hacen, mientras ignoran a Dios y hacen su propio camino, aunque sea bueno, no puede ser bueno que sea aceptado por Dios, porque está pecando mientras lo hace. Lo mismo al salir a todos esos partidos de fútbol que las universidades tienen los viernes en la noche y los sábados. Lo mismo con ir a clubes nocturnos. Lo mismo con todo lo que hace la gente. Lo mismo con todas las buenas obras de conseguir dinero para ayudar al pobre, etcétera, etcétera. El hombre es pecador por naturaleza. Dios dice incluso de Israel que Él escogió y Él les pidió que si guardaran sus mandamientos y lo amaran en la letra de la ley, Él los bendeciría físicamente en la tierra que Él les dio. Pero ellos tenían que recordar, Dios creó la tierra, Dios les dio la tierra, Dios sacaría al enemigo, Dios proveería toda cosa física para ellos. Y ellos tenían que ser sus sacerdotes para ir al mundo. Y ellos no hicieron eso. Sigamos leyendo. Verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve, diles, vayan a sus carpas otra vez. Pero en cuanto a ti, párate aquí junto a mí y te hablaré todos los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les enseñarás, para que ellos puedan hacerlos en la tierra, la cual les estoy dando para poseerla. Recuerde, Dado que todo le pertenece a Dios, no hay nada que no le pertenezca. Todo eso está en préstamo a nosotros. Porque somos hechos a la imagen de Dios, debemos adorar a Dios y reconocerlo y guardar sus mandamientos como Él dijo. Espiritualmente hablando, esto es mucho más aplicable para nosotros, porque hemos tenido la circuncisión del corazón para recibir el Espíritu Santo, de modo que Dios habitará en nuestra mente y escribirá sus mandamientos dentro de nosotros para calificar para vida eterna. Leamos en el verso 32. Dice así: Y serán cuidadosos de hacer como el Señor su Dios les ha ordenado. No se desviarán a la mano derecha o a la izquierda. Caminarán en todos los caminos los cuales el Señor su Dios les ha ordenado para que puedan vivir y pueda irles bien. Dios quiere bendecirlo. Recuerde, obediencia es igual a bendición. Desobediencia significa juicio o maldición. Sigamos. Y puedan prolongar sus días en la tierra, la cual poseerán. Ahora Moisés está enseñándoles. Sigamos leyendo Deuteronomio capítulo 6. Comenzamos en el verso 1. Dice: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. La mejor tierra en el mundo. ¿No dicen eso Estados Unidos? La tierra más grande que ha existido. Alimentamos al mundo, somos industriales, tenemos esto y aquello, y hacemos esto y lo otro. Hagamos un comentario aquí. No podía dejar de pensar en esto, porque estaba hablando del centro del país. Justo en medio del área central está Iowa. Ellos son la capital mundial del cerdo. Si ve el canal de historia acerca de los asados, ellos asan el cerdo entero, todo, nada se desperdicia. Oh, y somos personas buenas, tenemos mucha moral. Piensen esto. Saben ahora que el virus del ébola puede ser transmitido a través de cerdos. Originalmente viene de la dieta de los monos en la selva, justo como el virus MERS, el cual viene por comer carne de camello y beber su leche. Y es por eso que el árabe que entró a Estados Unidos tenía el MERS, pues estuvo comiendo carne de camello y bebiendo su leche. Extendamos el comentario un poquito, de modo que entenderemos el punto. ¿Qué si, y están pensando que podría pasar, qué si el virus del ébola se propaga en Estados Unidos? ¿Qué si llega al corazón de Iowa e infecta a los cerdos? ¿Qué va a hacer? Dolores me ha estado diciendo que sí, que ellos quieren tener el virus aquí, porque al leer los artículos y cosas diferentes, eso es cierto. Si piensa que es exagerado, ok, puede culpar a Dolores, pero es posible. ¿De dónde viene la influenza? ¿Cuál es la influenza que siempre llega cada año? La influenza del cerdo. ¿Por qué dijo Dios que no lo coman? Bueno, sigamos leyendo. Verso 4. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Esa es la traducción correcta. Sigamos. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. y diligentemente las enseñarán a sus hijos, y hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, y cuando caminen por el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten, y las atarán por una señal sobre su mano, y serán como frontales entre sus ojos, y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y será, cuando el Señor su Dios los haya traído a la tierra, la cual él juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para darles ciudades grandes y hermosas, las cuales ustedes no construyeron, y casas llenas de toda cosa buena, las cuales ustedes no llenaron. ¿No suena esto como nuestra generación de hoy en día? Sigamos. Y pozos que están excavados, los cuales no excavaron, viñedos y árboles de olivo, los cuales no plantaron, y comerán y serán llenos. Siempre pasa. Pasa en la iglesia, es llamado laodicianismo en la iglesia. Porque usted tiene tanto que cree que está seguro, tiene todas las bendiciones de Dios. Esto es muy bueno. Entonces, por tanto, estoy tan ocupado cuidando esas bendiciones y cosas que no tengo tiempo para Dios. Puede leer en la Biblia acerca de los laodicianos. Sigamos aquí, verso 12. Entonces tengan cuidado para que no olviden al Señor, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Temerán al Señor su Dios y le servirán, y jurarán por su nombre. No irán tras otros dioses de los dioses de los pueblos que están a su alrededor, porque el Señor su Dios es un Dios celoso entre ustedes. No sea que la ira del Señor su Dios sea encendida contra ustedes y los destruya de sobre la faz de la tierra. ¿Pasó eso? Sí, tremendo. Dejaré que lea Deuteronomio 7. Pasemos ahora a Deuteronomio 8, y esto llega a ser algo realmente importante. Dios les dijo por qué Él los humilló, por qué vagaron 38 años y medio adicionales, y por qué todos los mayores de 20 años murieron. La respuesta es, usted nunca puede burlarse de Dios. La verdad es que ellos se rebelaron 10 veces hasta ese momento. Dios estaba listo para entrarlos a la tierra prometida, 18 meses después que salieron de Egipto. Pero cuando los espías volvieron de espiar la tierra, dieron un mal reporte, excepto Josué y Caleb. Dijeron que no subirían, lloraron toda la noche y se quejaron de Dios. Entonces Dios dijo, ok, el juicio ha llegado sobre ustedes. Por cada día que los espías estuvieron en la tierra, 40 días, van a gastar un año extra en este lugar desolado, hasta que todos los mayores de 20 mueran, excepto Josué y Caleb. Entonces lloraron más, y a la mañana siguiente se levantaron y dijeron, oh, hemos cambiado de opinión, cada uno tome sus armas y vamos. Moisés dijo, no vayan. Dios no está con ustedes. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue cambiada por Dios. Entonces subieron y fueron derrotados. Entonces están aquí ahora, al final de los 40 años. Recuerde, ellos tenían maná cada mañana, menos en el sábado, por 40 años. Y sin embargo, eso no les inculcó el hábito de guardar el sábado. Él dijo, esta es la lección que van a aprender. Así pues, vayamos a Deuteronomio 8 y leamos desde el verso 1. Dice así. Todos los mandamientos, los cuales les ordeno este día, serán diligentes para observar y hacer, para que puedan vivir y multiplicarse, y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor juró a sus padres, y recordarán todo el camino, el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado, para humillarlos, para probarlos, para saber qué hay en su corazón, si guardarán sus mandamientos o no. ¿No leímos en 1 Corintios 4 que Dios va a juzgar los motivos del corazón? La gente puede ser tan buena en lo externo, pero lo que está en la mente es lo que Dios va a juzgar. Sigamos leyendo. Verso 3. Y él los humilló y les permitió tener hambre, y luego él los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían, ni sus padres conocieron, para que él pudiera hacerlos saber que el hombre no vive solo por pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes, ni su pie se hinchó estos 40 años. Y considerarán en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, así el Señor su Dios los castiga. Y guardarán los mandamientos del Señor su Dios, para caminar en sus caminos y temerle, porque el Señor su Dios los lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos de agua, de fuentes y profundidades que brotan de los valles y montes, una tierra de trigo y cebada, y vides e higuera y granadas, una tierra de aceite de olivo y miel, una tierra en la cual comerán pan sin escasez. Piense en eso hoy en día. ¿Cuántas neveras tiene? Nosotros tenemos dos neveras y dos congeladores y están llenos de comida. Eso está bien mientras la electricidad continúe llegando. ¿Qué pasa hoy? Abre su nevera y dice, ¿qué quiero comer? No, no quiero comer eso. No, ni eso tampoco. Estamos sin escasez. ¿Quiere más? Vaya a la tienda, consígalo. ¿No quiere cocinar? Entonces cómprelo cocinado. ¿Cuántos han matado una vaca de modo que podría tener carne de res o un chivo, un pollo, un pato, ganso? Sigamos leyendo. Verso 9. No carecerán de ninguna cosa en ella. Cuando salen las estadísticas y compara al pobre en Estados Unidos con otros países, el pobre de acá tiene ropa, tiene un lugar para vivir, tiene comida, nevera, teléfono, celular, televisión. Son la clase media en la India, tal vez llegando a ser el comienzo la clase medio alta. Está la clase medio baja, tan solo saliendo de la pobreza, está la clase media y la clase medio alta. Entonces, luego está la clase alta baja. Y todos están tratando de llegar a la clase alta, pero no todos podemos estar allí. Dios dice que esto es así. ¿Cuánta comida se pierde que tiene que tirar a la basura? Algunas veces Dolores lo hace cuando limpia la nevera, se deshace de esto y de lo otro. La abrimos y como dijo Esteban, mi hijo, el otro día, oh, por fin veo la parte de atrás de la nevera. Estamos sin escasez. Sigamos leyendo. Es una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas colinas pueden extraer cobre. Tenemos carbón, petróleo y todo eso, todas las formas de riqueza. Note lo que él dice aquí, porque esto llega a ser muy importante y se ajusta con lo que Jonathan Cahn llama la chemita. Leámoslo, verso 10. Cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios. Porque todo viene de Él, todo es a causa de su creación. Nosotros podemos hacer cosas, sacamos metal de eso, hacemos ropas con eso, podemos sacar cuero, podemos cortar piedras, construir casas, hacer ladrillos o cortar árboles y tener madera. Pero todo vino de Dios y Él lo hizo. Sigamos en el verso 11. Tengan cuidado, que no olviden al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos. Oh, estoy en deuda, tengo que trabajar los sábados. Leamos. Y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. No sea que cuando hayan comido y estén llenos, y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, Maneje por cualquier ciudad hoy en día. Miles y miles de casas, todas acumuladas, todo muy bonito. Acabaron de terminar una pequeña subdivisión aquí, en Hollister. Quien sea quien fue, el constructor no pudo terminarla cuando vino la depresión del 2008. Entonces ahora la acaban de terminar. Entonces todas son casas nuevas. La gente las ha comprado. Tienen bonitos pastos, tienen sus carros allí afuera. En promedio tienen 4 carros por casa. ¿No es maravilloso? Cuidan del pasto, lo mantienen verde, lo podan y demás. Mientras manejaba otra vez, cuando volví de la tienda, y me incluyo en esto, ¿qué vamos a hacer cuando no puede ir a la tienda a conseguir su comida? Algunas de estas casas tienen patios suficientemente grandes como para un jardín. ¿Y si lo tienen, tienen un jardín? Nosotros tenemos un patio grande, tenemos muchos árboles, pero no hay suficiente para producir continuamente y vivir hasta la próxima cosecha. Y también debe tener agua. Y estamos en sequía. No puede descargar el sanitario, sino solamente una vez al día. Cuando lo hace, eso va a la alcantarilla y llega un camión que hace rotar la raíz de la alcantarilla porque no hay agua suficiente que la haga llegar a la planta de procesamiento. Piense lo que va a pasar en Nueva York con los altos edificios, porque eso va a pasar. No puede rechazar a Dios y escapar con eso. Pase ahora a la siguiente pista.